siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por las ondas amigas de La Poderosa, 670 en su dial y por Radio Martí para toda Cuba. Hoy estamos, como siempre, discutiendo los problemas de Cuba. Dentro de unos momentos estaremos con voces desde dentro de la isla para informarnos de lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que hacer algún comentario sobre lo que está pasando, aunque no vivamos allá. Es bochornoso lo que está pasando en todos los aspectos de la vida diaria de los cubanos. La vida diaria de los cubanos es hablar mal del gobierno, salir a la calle a hacer colas, volver a salir a la calle a hacer colas si tiene carro, para poder comprar un buchito de gasolina o comprarlo en la bolsa negra por 3 veces lo que vale, y ir a tratar de comprar pan haciendo cola y sacado hasta que llegue la gente que está en la cola a comprar todo el mundo pan. Por supuesto, de justicia, ¿para qué vamos a hablar? Ahí todos sabemos que no la hay, que no existe. La represión está en forma preventiva. Ya cuando van a reunirse 2 o 3 personas en una casa, están mirando quiénes son los que van para amenazarlos y decirles que no pueden seguir haciendo eso. Cuando un mipinero tiene la oportunidad de crecer, si no es parte del gobierno, como la mayoría de los que están en La Habana con los mipines, le ponen trabas. La luz, ¿para qué hablar de eso? Ya en Cuba no hay apagones, hay encendidas de electricidad bien cortas. Las carreteras llenas de baches. Los policías no quieren meterse en nada y no los dejan retirarse. Los únicos que tienen ahí todo el poder es la cúpula, y esa cúpula no permite que el pueblo ni hable mal públicamente. Hay un caso recientemente que vamos a hablar sobre eso, de una señora que puso algo en Facebook y la amenazaron, y creo que tuvo que quitarlo. Pero eso ya es cuestión diaria. Tenemos que seguir pensando que en un momento determinado el pueblo va a decidir que ya no aguanta más y le va a importar poco lo que pasa. Y ese momento es el que la dictadura no quiere y es el que nosotros tenemos que ayudar a propiciar por todos los medios. Y ahora, dentro de un momento, empezamos con nuestras entrevistas diarias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición y empezando con nuestra primera entrevista. Estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico hoy, el que les habla Santiago Álvarez, y en las redes sociales y en la producción Paulina Fátima. Todo el mundo está de vacaciones, nosotros no. Y tenemos a nuestra amiga que tampoco está de vacaciones, una gran comunicadora y gran amiga de nuestro programa, Marta Beatriz Roque Caballo. Bienvenida a nuestro programa nuevamente, Marta. Y ahora te repito, bueno, ¿qué me puedes decir esta semana de lo que está pasando?
Bueno, esta semana es una semana de vicisitudes igual que todas las anteriores. Lo que pasa es que mientras nos introducimos dentro del mes, casi ya en la segunda mitad del mes, bueno, pues aumentan los problemas. Y sin embargo, con esta situación eléctrica tan deprimente que hay en todo el país, con lo que se ha avisado de que en La Habana van a haber 7 horas de falta de electricidad, el señor presidente del país, entre comillas, le ha dicho a inversionistas extranjeros que no hay problemas estructurales en Cuba desde el punto de vista del servicio eléctrico. O sea, que es una mentira tras de otra, porque indiscutiblemente todo el que viene a invertir en Cuba, que investiga para sus inversiones, sabe perfectamente que falta la electricidad, que falta con mucha frecuencia y que es un problema que no tiene solución por el momento.
¿Qué negocio puede funcionar sin energía? Ni aunque lleven sus propias plantas eléctricas, pueden conseguir petróleo con regularidad y con eficiencia. En Cuba no existe ni la regularidad ni la eficiencia. Existe la corrupción y la falta de respeto hacia el pueblo, hacia los negocios, hacia los turistas, hacia todo.
Exacto. Ellos nada más que son eficientes para reprimir al pueblo. Sí, cada vez que hacen, cada vez que legislan, la legislación es en contra del pueblo. No hay nada que hagan que sirva sencillamente para que la gente se estimule, que quiera tener sus propios negocios, que quiera producir. Nada de eso hacen. Solo cada vez que toman una decisión, que se reúne la asamblea para aprobar una ley, es única y exclusivamente en contra del pueblo. Lo que quiere decir que es en contra de los que pueden en un momento determinado, bueno, pues tener una inversión con poquito dinero, ir tratando de levantar. Todo eso es imposible en Cuba en estos momentos.
Yo he tratado de hablar en estos días con amigos nuestros en distintas partes de Cuba y ha sido casi, prácticamente imposible comunicar. Cuando he comunicado con alguien por el WhatsApp, no se puede hablar prácticamente porque tiene una mala conexión todo el mundo en todas partes de Cuba. Y hay mucha gente que, como ya se usa tanto el WhatsApp, no tienen minutos en sus teléfonos. Así que vamos a ver qué pasa.
Sí, se hace bastante difícil en estos momentos la comunicación y sobre todo que día a día aumenta la cantidad de personas que se va del país y que necesita comunicarse con su familia por una vía que no sea cara, porque la vía directa es cara, la vía del WhatsApp es más barata. Por consiguiente, siempre, siempre es difícil comunicarse ya por WhatsApp.
¿Y qué me dices de Félix Navarro, que no he podido hablar con nadie de los Aragos, ni de Colón, ni de Perico por varios días?
Sí, es una incertidumbre total. Está en ese caso otro miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, que es el caso de José Daniel Ferrer. Ambos, inclusive, tienen problemas graves para la comunicación, para que su familia sepa de ellos, etcétera. Están dentro del grupo del 11J que pertenecían a la disidencia, porque sabes bien que al 11J mucha gente no era disidente, sencillamente estaba en contra de lo que estaba sucediendo y sigue sucediendo en Cuba en estos momentos. Y muchos de los que están presos, la mayoría de los que están presos, pues no tienen un vínculo con la oposición, ni en ningún momento hicieron oposición en Cuba. Sin embargo, tanto José Daniel como Félix, que sí la hicieron, bueno, pues están sujetos a toda una serie de histerias, diría yo, de la dictadura, porque es imposible pensar que se les restrinja todos sus derechos, además de estar presos. Pero ¿qué más quieren? Que mantienen en jaque a la familia. Ellos en la prisión son maltratados y además de eso no los dejan comunicar. O sea que es como si los quisieran muertos.
Bueno, Marta, la realidad es que ellos incluso los cogieron presos antes que explotara el 11J, el 7J, perdón.
Sí, ellos son personas de interés para la dictadura, como hay otros que son también personas de interés que quedamos en Cuba y que todavía tenemos alguna manifestación opositora contra la dictadura. Entonces, somos personas que estamos vigiladas, tenemos cámaras de vigilancia en las esquinas de la casa, tenemos personas del CDR que se prestan a estas alturas, con el hambre que se pasa en este país, con la necesidad para todo, porque no es un problema solo de necesidad de comida, es necesidad de medicina, necesidad de transporte. Si vas a hacer un trámite, te mueres haciendo el trámite porque todo se demora muchísimo y todo es mal atendido, la gente te trata mal, todo el mundo va a trabajar de mal humor. Entonces todo eso afecta la vida de la persona, independientemente de las carencias. Pues también están los problemas subjetivos que trae la dictadura a la población. Y a pesar de eso, las personas dentro de la oposición, algunas podemos mantener algún nivel de trabajo, porque es muy difícil con la situación que hay en estos momentos en el país.
Marta, ¿qué es lo que queda de la famosa libreta de racionamiento?
Bueno, no queda nada en concreto, porque un mes te dan una cosa, otro mes puede ser que te den otra. Por ejemplo, este mes en mi casa vendieron, porque es que nos acostumbramos al idioma de la dictadura, vendieron sal, medios de limpieza, o sea, un jabón de olor, un jabón de lavar y un paquete de detergente. Eso es todo lo que han vendido este mes.
¿Y cómo esperas que la gente viva y que la gente coma?
Bueno, imagínate tú que alimento un muslo de pollo por persona. Lo que estamos pasando es increíble. Yo te puedo decir que los vecinos de mi cuadra, los vecinos que yo tengo alrededor de mi cuadra, me piden que les cuele la borra de café, porque yo he tenido la suerte de recibir la visita de una disidente que está en Miami y vino a Cuba y me trajo un paquete de café de retardo. Y cuando yo hago café, que la gente lo huele alrededor, me piden que al menos le cuele la borra, Santiago. No me piden ni café, me piden que cuele la borra, porque no toman café días y días y días sin poder probar un poco de café. Entonces, de verdad que la situación de la carencia de los alimentos en estos momentos es muy difícil. Igual que la carencia de los fármacos, de las medicinas, todo tremendamente difícil. Las colas, yo tengo en la esquina de mi casa una farmacia y las colas en la farmacia empiezan el día antes que se supone que lleguen las medicinas. Aquí abastecen los jueves y desde ayer ya está la cola formada, la gente hace lista. Yo voy detrás de ti, tú vas detrás de mí, no, esto se coló y forman los problemas que indiscutiblemente el pueblo no acaba de entender, que el problema es de la dictadura, El problema no es el que se puede colar en la cola, no. El problema es la dictadura que te obliga a hacer la cola. Y cuando el pueblo entienda esto y trate de librarse de esta situación, entonces empezaremos a caminar hacia una libertad.
Marta, yo me imagino que el pobre presidente de la República también tenga alguien que le lleve un paquete de café de vez en cuando, ¿no?
Sí, pobrecito. Él y la mujer, que es tan humilde, sí. La mujer es sumamente humilde en su forma de vestirse, en sus zapatos, en sus cosas que exhibe, muy, muy humilde.
Y figuras de los pobres cachorros de la familia Castro, también tienen que estar pasando un trabajo enorme.
Sí, sobre todo al nietecito de Fidel, que le gusta tener tantos carros. Ahora se han importado una serie de carros de los Estados Unidos, que vale más la importación del carro que la importación de las comidas que se han hecho, con la necesidad que tiene este pueblo de tener algo de abastecimiento. Pues se han importado más carros que lo que se ha importado en comida de los Estados Unidos. Y el muchachito, seguramente de esos carros importados, tiene que disfrutar de 6, 7, 8, porque él es enfermo a los carros.
Bueno, figúrate, por lo menos pues, para la semana necesita 7.
Uno para cada día de la semana.
Ajá.
Y además, para cada día un repuesto, por si acaso.
Sí.
A lo mejor se poncha o algo de eso.
Y bueno,
es asqueante, Santiago. Es asqueante.
Y como trabajan con el sacrificio tan grande que ha podido poner las pipines, grandes esas, porque es que ellos trabajan muy duro, la verdad. Hay que reconocer eso.
Y lo preocupado por el pueblo, estos días de lluvia y de huracanes por aquí y por allá, que siempre nos coge un ala de esas, los huracanes, y tenemos lluvia dentro del país, pues estos días de lluvia, que la gente que no tiene casa, que la casa está en mal estado, se le moja la casa. Bueno, yo soy un ejemplo de eso, que se le moja una parte de la casa. Bueno, pues ellos, eso no les interesa. Cada uno que resuelva como pueda. Y si no tienes casa, cómprate un paraguas y métete debajo del paraguas. Porque de verdad que atención al pueblo desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de los problemas sociales, no hay ninguna. Cada día tiende a cero. O sea, que caminas hacia cero.
Bueno, vamos a ver qué y no hay nada, no hay ninguna fe, ninguna esperanza. El pueblo no tiene nada que buscar como parte de un progreso.
Bueno, la única esperanza que tiene el pueblo es irse del país. La gente lo que hace es venderlo todo, hacer líquido sus activos para irse del país.
Y la mitad aquí, y la mitad tiene que regresar.
Sí. Aquí no van a encontrar nada. Tienen además que buscar otras perspectivas, porque la cosa para entrar a Estados Unidos se les ha puesto bastante difícil. Y tienen que buscar otras perspectivas de cómo salir para otros países, para poder reconstruir su familia y hacer una vida en otros países. Porque aquí sí no hay vida, Santiago. En la corona tenían la estrella de la salud pública, de la educación. Bueno, la salud pública es un desastre en todos los sentidos en estos momentos. No te puedes enfermar porque no encuentras nada. No solo de medicamentos, sino hay enfermos que necesitan dietas especiales. Un enfermo que está con fiebre, con dengue, bueno, pues necesita un puré, una viandita, un pedacito de carne. Nada de eso, no encuentras nada que darle a un enfermo. Te repito, no solo de medicina, sino también de comida. Y entonces todo en la vida se te vuelve un problema. Y te pasas el día, y eso es lo que quiere la dictadura, te pasas el día solucionando o tratando de solucionar la cantidad de problemas que tiene la gente. Y la gente, como tiene tantos problemas, no puede ocuparse de otra cosa, no puede ocuparse de centrarse en que hay que derrocar a la dictadura. Que mientras esté la dictadura en el poder no van a tener nada ni van a solucionar nada. Pero esa concentración, con la falta de todo que hay en estos momentos, no la pueden tener. Es por eso que le interesa tanto al régimen tener a la gente entretenida con las carencias.
Mira, a mí me gustaría mucho poder hablar de un futuro mejor para Cuba, de cómo está progresando la isla, de que pasó esto bueno en tal lugar. No me gusta estar hablando como estamos hablando, pero es que tenemos que dejarle saber al que nos quiera escuchar en Cuba que hay una sola solución. La única solución, la única solución no es irse de Cuba. Porque cuando te vas de Cuba, lo primero que vas a dejar atrás es a tu familia. Y vas a tener que ocuparte de ella de todos modos. Y tu familia va a seguir sufriendo. No tienen salida ninguna que no sea derrocar a la dictadura.
Exacto, Santiago. La gente tiene que enfocarse en que el daño que tiene todo este pueblo es un daño que proviene del régimen dictatorial. Es un daño que proviene de cómo la dictadura quiere exprimir al pueblo para vivir bien. Y a pesar de todas las dietas que pueda hacer Díaz-Canel para tratar de bajar su barriga y todos los barrigones de la dictadura, todo el mundo sabe cómo viven, de qué forma viven ellos y sus familiares, de qué forma están dentro de la sociedad diferenciados totalmente, porque no pasan trabajo, no tienen ninguna carencia. Todo lo solucionan a nivel estatal sin que les cueste nada. Y bueno, mantienen su nivel de vida alto, piscinas en las casas, autos, viajes al exterior, etcétera. Y eso no lo tiene el pueblo ni lo va a tener mientras este régimen esté al frente del país.
Hay que perder completamente las esperanzas para estar listo a lo que sea, perder la esperanza de que algo bueno va a pasar con la dictadura. Mientras la dictadura está ahí, tienen que convencerse que nada va a cambiar. El cambio en Cuba tiene que venir de ustedes. No, la dictadura no va a cambiar. La dictadura no va a cambiar. Fíjense en Venezuela. En Venezuela hubo unas elecciones que estaban siendo supervisada por organismos internacionales. Hubo promesa del gobierno y acuerdos del gobierno con los Estados Unidos de que no iba a haber fraude. ¿Qué pasó? Perdieron las elecciones. Por lo menos un 70%, un 80% votaron en contra. Se quedaron. No respetaron el poder del pueblo. Terminamos el programa de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos estar con nosotros nuevamente, que estés con nosotros nuevamente en el futuro no muy lejano. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que oiga el programa.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra. Problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor.
Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente, y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido, muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas. Y repentinamente, algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible, o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante, y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida, y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche.
Esta fue una pausa para la meditación.